Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
Arratsaldeon, como agua de mayo, pero en agosto. Así esperamos la lluvia anunciada para las próximas horas. El aviso amarillo por lluvias se ha prolongado hasta mañana a las 6 de la tarde. Se pueden superar, según las previsiones, los 60 litros en 24 horas en Guipúzcoa y en Vizcaya. Así que comenzamos por este último territorio. ¿Cuál es la situación en este momento, Susana Armentia?
El cielo está totalmente cubierto, pero de momento no ha caído ni una gota de agua. La temperatura es de 23 grados. En Donostia, ¿cuál es la situación, Fermín Alberdi?
Más claros que nubes, aunque estas son bastante oscuras en el área de Donostialdea. 22-23 grados en este miércoles de Ecuador del Aste Nagusia. Ambiente agradable de momento, sin lluvia. Imagino que algo similar que en Vitoria-Gasteiz, Maite Mayo.
Sí, pues sí, la verdad, nubes blancas. Hasta ahora en la ciudad no ha caído de momento ni una sola gota de lluvia, ni por la noche ni en toda la mañana. El sol va y viene, pero desde luego nada aventura en este momento una lluvia inminente. La temperatura suave, 20 grados. Vamos a ver cómo está el cielo y el termómetro en Iruña, Aritzaguirre.
Pues en Iruña ni asomo de la lluvia, tenemos un día soleado sin ningún nubarrón y con un aire fresco del norte que mantiene el termómetro en los 22 grados. Cielo despejado, los nubarrones no los esperamos hasta bien entrada la tarde en Iruña. Veremos cuál es la situación en Bayona, Andoni Liceaga.
En Iparralde nos habían prometido lluvia desde anteayer. Ayer llovió algo, por ejemplo en Espeleta, pero nada significativo como para salvar la cosecha del pimiento. Hoy hemos estado toda la mañana con la sensación de que la lluvia era inminente y finalmente hacia mediodía ha llegado aquí a la capital. Habrá que ver si se acerca también al interior del territorio.
Vamos con la previsión de Euskalmet, Nayara Barredo.
Arratsaldeon, durante la tarde y noche la lluvia será protagonista en la mitad norte. Seguirán entrando chubascos desde el mar, que ocasionalmente podrían ser fuertes. Afectarán especialmente la vertiente cantábrica. El viento del noroeste soplará con algo de fuerza y hará que el ambiente hoy sea más fresco que ayer. Y mañana jueves los chubascos serán frecuentes y los acumulados podrían ser significativos en puntos de la vertiente cantábrica, siendo más escasos en la mitad sur.
Hoy se cumple una semana desde que entraran en vigor las medidas de ahorro energético decretadas por el gobierno de Sánchez, con el apagado de luces, subiendo la temperatura del aire acondicionado. ¿Cuánto hemos ahorrado en energía, Madrid, Mikel Arregui?
Caixo, pues el gobierno se muestra orgulloso con las medidas aprobadas para impulsar el ahorro energético. Dice la vicepresidenta Teresa Rivera que la limitación de la temperatura mínima en lugares públicos y el apagado de escaparates han llevado a reducir en un 3,7% el consumo energético. Es la mitad del descenso del 7% pactado con Bruselas, que se tendrá que alcanzar con el plan de contingencia que el gobierno aprobará el mes que viene. Rivera saludaba la disposición de consumidores y empresas para cumplir con las medidas y la contraponía con la actitud de partidos como el PP, que solo ven problemas, decir, por cada solución que propone el gobierno.
Quinto aniversario de los atentados yihadistas en Cataluña. 16 personas perdieron la vida y en total la sentencia reconoce a 355 víctimas. Un año más, las asociaciones de víctimas siguen divididas, de ahí la convocatoria de actos diferentes, pero en el acto principal, donde también han estado las autoridades, escuchen en qué ha derivado. Y apenas era medio centenar de personas, pero suficientes para prácticamente reventar un acto que tenía que ser de homenaje y de recuerdo hacia las víctimas. Estas personas que están abucheando lo que quieren decir es que no se creen toda la versión oficial, que quieren saber toda la verdad, dicen, que es incluso una tesis a la que se ha sumado el expresidente Carles Puigdemont. Estas personas, por cierto, han recibido a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, con una ovación al grito de «Presidenta, presidenta». El coordinador general adjunto del sindicato Lab hoy en Boulevard de Radio Euskadi ha reconocido que en algunas empresas, sobre todo las más pequeñas o medianas, puede necesitar una aplicación gradual de eso que reivindica el sindicato, que es subir los salarios conforme al IPC. No es el caso de las grandes compañías, que sí deberían incrementar los salarios conforme al encarecimiento de los precios, y siempre con el objetivo de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
Puede haber casos donde esa subida del IPC, en vez de hacerse mantenerse acompasado año tras año, pues se pueda de alguna manera modular o graduar. Pero lo que tenemos claro es que no vamos a firmar ningún convenio que no garantice a la finalización de su vigencia ese poder adquisitivo para la plantilla.
En Afganistán, el enviado especial de EITB, Miquel Ayestarán, finaliza hoy su estancia en Kabul con los testimonios de algunas familias a los que la miseria y la desesperanza han llevado al extremo de plantearse la venta de sus propias hijas.
Sharifa tiene 10 años y vive con su madre y 5 hermanos en un campo de desplazados a las afueras de Kabul. Su padre ha sufrido un accidente y está ingresado en un hospital de Pakistán. La madre está desesperada. Dice que ha tenido que vender a Sharifa, que el futuro marido la reclama y que la niña le pregunta una y otra vez por qué lo ha hecho. El precio pactado es de 150.000 afganis, unos 1.700 euros al cambio. El comprador quiere casarla con su hijo de 15 años.
A partir de la 1:30 iremos con este reportaje de Miquel Ayestarán. Por lo demás, en el mundo, Donald Trump ha consumado su venganza y su principal enemiga en el Partido Republicano no volverá a ser congresista, Óscar Pérez, arrachaldeón.
Arrachaldeón, los votantes en las primarias de Wyoming han preferido a la candidata que respaldaba a Trump y han dejado a Liz Cheney con solo el 30% de los votos cuando hace 2 años logró más del 70%. Pese a ello, la vicepresidenta del comité que investiga el papel de Trump en el asalto al Capitolio ha dicho que no cambiará su lucha.
I have said since January 6th that I will do whatever it takes to ensure Donald Trump.
Desde el 6 de enero he dicho que haré todo lo necesario para asegurar que Donald Trump nunca vuelve a estar en el despacho Oval y me reafirmo en ello, decía esta mañana Cheney. De los 10 miembros de la Cámara de Representantes que apoyaron el impeachment a Trump, solo 2 tienen opciones de poder repetir en las elecciones de noviembre.
Y en Página Cultural arranca hoy Navarra International Film Festival, que cumple 4 ediciones y que se consolida como uno de los más destacados festivales de cine. Esta edición, con el foco puesto en el cine social, tendrá lugar en Iruña hasta el 20 de agosto. La capital navarra se llenará de proyecciones y encuentros con el foco puesto en el planeta. Joaquín Calderón, director del festival.
Con muchísima excitación, muy animados. Las sedes ya están todas impolutas, con sus lonas, explicando con sus QRs y bueno, con toda la programación ya lista para arrancar esta tarde.
Los titulares del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, arrachaldeón.
Hola, arrachaldeón. Fútbol y ciclismo, protagonistas en fútbol. En el día después de la marcha de Nacho Monreal, hemos quedado con Ricardo, portero con el que debutó en Osasuna hace ahora 16 años. Le escucharemos a las 2:15. Además, en ciclismo tenemos a 3 de los nuestros en los europeos de Múnich, todos en la crono esta misma tarde, Siorcha y Sassi, Oier Lazcano y Jona Berasturi. Compite también en esa ciudad alemana nuestra mejor opción en atletismo, el vallista navarro Asier Martínez.
En cuanto al tráfico, se registran 3 kilómetros de retenciones en la AP8 en Irún, sentido Bayona. 2 kilómetros de retenciones en el mismo punto, pero sentido Donostia. Y además continúan las retenciones en la A1 en Gasteiz, en el enlace con la Nacional 622, sentido Donostia. Y por otro lado, en la Vizcaya 637, en la avanzada de Leioa, un vehículo se ha averiado a la altura del túnel de Artaza. Dificulta el paso sentido Erandio. Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. En el control técnico, José Ignacio Revuelta y Maitane Bujedo, Aitziber Bilbao en la coordinación. Una semana de medidas de ahorro energético equivale a la mitad del ahorro comprometido con Bruselas. Se cumple una semana con el famoso decreto de medidas en vigor y es el mensaje que ha trasladado esta mañana el gobierno español. Las medidas están funcionando, cumplen con su objetivo. Madrid, Mikel Arregui.
Sí, balance positivo del gobierno del decreto para el ahorro energético, medidas como la limitación de la temperatura en lugares públicos o el apagado de la luz en los escaparates han llevado, según Teresa Rivera, a que el consumo de la energía haya descendido en un 3,7%, cerca de la mitad de lo pactado con Bruselas.
Nuestro cálculo es que las medidas que adoptamos en el decreto ley de principios de agosto podrán representar un ahorro de más de la mitad del total de ese 7% al que nos hemos comprometido en Bruselas. Así que efectivamente está en línea.
El Gobierno saluda la disposición de ciudadanos y empresas para cumplir con estas medidas mientras sigue preparando el plan de contingencia que se aprobará en septiembre y que completará las medidas para llegar a ese 7% de ahorro pactado con Europa. Rivera también hacía hoy un balance positivo de los 2 meses de la excepción ibérica del tope para el precio mayorista del gas.
España se ha ahorrado 1.383 millones de euros. Y cuando digo España, hablo de los consumidores domésticos, de los consumidores industriales, de las empresas, de las familias.
Recuerda Teresa Rivera que el precio actual de la luz en España y Portugal es menos de la mitad que en otros países de nuestro entorno, como en Francia, en Italia y Alemania. La vicepresidenta también ha denunciado el ruido de partidos como el PP, que solo ven problemas, decía, mientras que el gobierno sigue proponiendo soluciones.
Navarra también ha hecho balance, en este caso del primer semestre del año, un 4,3% de energía ahorrada respecto al año pasado, un dato que según el gobierno foral muestra la efectividad de las medidas en Navarra que ya se vienen aplicando antes del decreto, pero que dicen van alineadas con las nuevas medidas del gobierno de España. Arizaguirre.
Navarra mantiene el superávit, produce más energía de la que consume y el gobierno de Navarra también presume de la efectividad del Plan Foral de Energía en marcha desde hace 3 años y que en el último año ha conseguido ese ahorro de energía del 4,3% y 40 instalaciones fotovoltaicas. El portavoz del gobierno, Javier Remírez, afirma que las medidas de Navarra están completamente alineadas con el decreto aprobado por el gobierno de Sánchez, por eso pide al alcalde de Iruña, Enrique Maya, que se niega a apagar la iluminación ornamental de los edificios, que sea coherente.
Creo que los responsables públicos tenemos que dar ejemplo a la sociedad de cumplimiento estricto de medidas energéticas y, por tanto, en este caso, todo aquello que no sea imprescindible y necesario, debemos tratar de ser también todos coherentes a la hora de plantear encima de la mesa eficiencia energética y cuando tomamos medidas que sean coherentes con otras actuaciones pasadas que hemos tomado.
Recordaba Remírez que el alcalde sí apagó esa iluminación cuando se participaba en el Día Mundial del Planeta y pide que se ahorre la energía que sea prescindible.
Bueno, eso en cuanto al ahorro energético, pero también se trata de ahorrar agua porque en algunas zonas, ya se lo venimos contando en las últimas semanas, hay problemas de abastecimiento. En distintos puntos del estado, en Euskadi, los embalses están en una buena situación, pero zonas como Busturialdea están sufriendo algún tipo de restricciones, sobre todo ahora por la noche, bajando la presión del agua para intentar ahorrar agua. Ya veremos cuánto llueve y si eso puede solucionar este asunto a medio plazo, pero de momento en Busturialdea lo que han hecho es probar si el barco que va a llevar agua hasta el puerto de Bermeo funciona bien o si pasa todos los controles de calidad. Y efectivamente, Irache Ruiz ha pasado esos controles.
Sí, está todo a punto. Ayer se realizó una última prueba y el resultado fue positivo. El barco cisterna que suministrará agua potable a la comarca vizcaína salió del puerto de Santurtzi y atracó en el de Bermeo. Superados los controles de calidad y enganche a la red, los técnicos ya han dado el visto bueno a las operaciones. De este modo, mañana a mediodía, el consorcio de aguas dará cuenta de la operación y de la cantidad de agua que se prevé transportar, pero todo dependerá de las lluvias que vayan a caer esta tarde y también mañana jueves. Se prevé que cada día se carguen 2.000 litros cúbicos desde la tubería del consorcio para su traslado y posterior abastecimiento de los 45.000 vecinos de Busturialdea. No han sufrido cortes, pero recordemos que las últimas semanas sí se les ha reducido la presión en los grifos por la noche para ahorrar. El transporte de agua podría prolongarse hasta octubre.
Si alguien está esperando la lluvia es el sector primario. O el ganadero en concreto es uno de los sectores más afectados porque escasea el pasto. Algunos están ya echando mano del acopio de fardos para el invierno y a eso encima hay que añadirle el alza de los costes a Itziber Bilbao.
Sí, la tristeza de ver campas y montes de un amarillo cereal se torna en grave preocupación si estos pastos yermos son el sustento de la base de tu actividad económica.
Lo raro es ver las vacas que bajan la cabeza para comer. Las vacas no lo están pasando muy bien. Los terneros pierden calidad y las vacas también están perdiendo carne.
Nos lo contaba en Boulevard, ganadero en Ayaraldea, José Antonio Gorbea tiene unas 50 vacas de raza pirenaica, pero la situación es igual o peor en el caso de las de leche o también el caso de ovejas o caballos. En pleno agosto, el invierno ha empezado para las explotaciones ganaderas porque no han tenido más remedio que recurrir a las provisiones guardadas.
Ha habido un 40% menos, un 50% menos de hierba, un invierno seco, con lluvias muy puntuales, pero luego periodos muy largos de sequía. Los prados no rindieron lo que tenían que haber rendido. Se anda echando ahora mismo forrajes que se deberían de echar en noviembre o en diciembre.
Merma del producto y también subida de costes, un difícil equilibrio para no desabastecer a la cabaña.
Los costes están subiendo todo, ¿no? Ha subido el gasoil, maquinarias, los costes y todo está subiendo. La historia es que las vacas tienen que comer. De lo nuestro, apretarnos más la faja y buscar la alternativa para darles forrajes donde sea a las vacas.
Y este no es más que un episodio más de la casi perpetua crisis que vive el sector.
La 1:14 está siendo el caballo de batalla de los sindicatos. Reclaman que los salarios suban en la misma proporción que sube el IPC para que la ciudadanía no pierda poder adquisitivo. Desde la patronal lanzan el mensaje de moderación, alegando que este aumento de los costes salariales son inasumibles en muchas empresas. Hoy en Boulevard de Radio Euskadi, el coordinador general adjunto del sindicato LAB, Igor Arroyo, se ha mostrado abierto a la posibilidad de una subida gradual de los salarios en aquellas empresas medianas, pequeñas, que no puedan asumir una subida de golpe, pero advierte de que los acuerdos deben dejar claro que se mantendrá el poder adquisitivo. Fermín Alberdi.
Subidas salariales del mismo nivel al que suba el IPC. El sindicato LAB solo firmará si se cumple esa condición. Igor Arroyo, no obstante, distingue la situación en empresas pequeñas.
Puede haber casos donde esa subida del IPC, en vez de hacerse acompasado año tras año, pues se pueda de alguna manera modular o graduar. Pero lo que tenemos claro es que no vamos a firmar ningún convenio que no garantice a la finalización de su vigencia ese poder adquisitivo para la plantilla.
Accidentes laborales, LAB contabiliza ya 50 fallecidos este año. Falta, dice Igor Arroyo, empatía institucional, también por parte del gobierno vasco.
En nuestra opinión, las instituciones, por una parte, tendrían que reaccionar de manera mucho más cercana de cara a los trabajadores y trabajadoras, porque no les escuchamos ni siquiera dar el pésame, acercarse a la familia, e interesarse por lo sucedido, hacer algún tipo de acto. No sentimos esa sensibilidad por parte del gobierno vasco.
Crítica, asimismo, de LAB, la desidia de algunos empresarios con la seguridad laboral, como en la última muerte por caída al vacío, van ya 9 este año, en la que el sindicato abertzale denuncia que el montacargas carecía de toda seguridad.
Al hilo de la denuncia por desobediencia grave que conocimos ayer en fiestas de Algorta, esta tarde el movimiento feminista de la localidad va a dar su versión de los hechos. Recordemos que la Ertzaintza investiga a 2 responsables de una chosna de Algorta por desobediencia grave al impedir que la Ertzaintza actuase en un caso de denuncia de un pinchazo a una menor. En un comunicado, el movimiento feminista rechaza las acusaciones, consideran que están basadas en falsedades y piden que se retiren las denuncias. En este contexto de fiestas y pinchazos, hoy hemos conocido que en Donostia, la Ertzaintza y la Policía Municipal tuvieron que intervenir para evitar el linchamiento de un hombre cuya foto estaba rodando por las redes sociales como autor de pinchazos, Fermín.
La Guardia Municipal sigue investigando este caso, pero esta medianoche, como decías, se ha procedido entre la Guardia Municipal y la Ertzaintza a extraer de la zona festiva de las terrazas del Cursal a un varón que corría riesgo de ser linchado. El alcalde Eneko Goya pide prudencia.
Una situación en la que hay personas que identifican a una persona que creen que es responsable de algo, pero lo digo con mucha prudencia porque creo que tenemos que ser muy prudentes en este caso, y la Guardia Municipal interviene, bueno, en primer lugar para proteger a esa persona y después abrir una investigación.
La foto de este hombre había circulado en redes sociales, señalado como supuesto autor de pinchazos o tentativas de pinchazo a algunas mujeres. Agentes de ambas policías consideraron que lo mejor era evitar que fuera atacado. En el momento de su detención lo registraron sin hallar ningún utensilio o sustancia entre sus pertenencias. La Policía Municipal Donostiarra pide colaboración ciudadana si es que alguien tiene realmente pruebas de algún pinchazo que se pudiera haber realizado.
Por lo demás, agentes de la Ertzaintza arrestaron ayer en Andoain a un preso que se había fugado de una cárcel de Zaragoza. El hombre de 38 años aprovechó un permiso el pasado mes de junio para no regresar a prisión, Maite Mayo.
Sí, los agentes de la Policía Autonómica detectaron la presencia de esta persona, de este preso, sobre el que constaban varias requisitorias judiciales de arresto en una calle de Andoain. Al percatarse de la presencia policial, este hombre se refugió en su domicilio familiar, a donde se desplazó la Ertzaintza para proceder a su detención, que se logró 2 horas después. Durante la actuación se arrestó además a uno de sus familiares, acusado de un delito de atentado a los agentes de la autoridad tras agredir a una ertzaina, y se abrieron expedientes a otros 2 familiares por insultos y amenazas.
Escuchen este sonido registrado hoy en Barcelona. En el 5º aniversario de los atentados yihadistas en Cataluña, 16 personas perdieron la vida y en total la sentencia reconoce a 355 víctimas. Y esto que están escuchando era el sonido registrado en Barcelona, porque medio centenar de personas han prácticamente reventado el acto. Estaban abucheando estas personas porque reclaman, dicen, toda la verdad. No se creen toda la versión oficial, y es incluso una tesis a la que se ha sumado el expresidente Carles Puigdemont. Han recibido, por cierto, estas personas a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, con una ovación al grito de presidenta, presidenta, y han entonado el Segadors. En todo caso, y el protagonismo es para las víctimas, porque 5 años después las Ramblas han vuelto a parar.
Que la pau et cobreixi,
o ciudad de Pau. Salamun aleiki, ya Medinat Salam. Y això és el que volem, que sigui possible la pau, la memòria dels que estimem i la vida d'aquest carrer i d'aquesta ciutat, Barcelona.
Fue el mayor golpe del yihadismo tras el 11M. 5 años después, sus víctimas siguen sintiéndose las grandes olvidadas. Xavier Madariaga ha hablado con algunas de ellas.
Eran las 5 de la tarde en la concurrida Rambla de Barcelona. Una furgoneta sembró el caos intentando atropellar al mayor número de personas posible durante más de 500 metros. 15 murieron allí mismo. Una más días después, el terrorista al volante dejó otro muerto en su huida para al final ser abatido. Esa misma noche, 5 yihadistas sembraron el terror en Cambrils al saltarse un control de los Mossos. Miguel López Montoro es uno de los heridos de la Rambla. Iba con su hija Elizabeth, para quien sus heridas no son físicas, pero sí psicológicas.
La psicóloga que nos trataba me dijo a mi hija y a mí que teníamos que tener una exposición al lugar de los hechos. Y juntos con ella estuvimos en la Rambla, hicimos todo el recorrido, le explicamos a ella en ese momento todo lo que había ocurrido. Fue bastante, bastante duro, claro.
Ha vuelto para los homenajes, si no, Miguel intenta no pisar la calle que le cambió la vida.
Hipervigilancia, ansiedad, no poder dormir por la noche, siempre con medicación para poder descansar.
Víctimas como Miguel se sienten las grandes olvidadas.
Por supuesto que sí, que las víctimas somos las grandes vapuleadas por parte de las instituciones políticas, de todo tipo, desde los ayuntamientos hasta las más altas esferas. Somos dos veces víctimas, unas por estar en el lugar de los hechos y otras del sistema burocrático, el cual es un sistema inhumano.
Hay más de 100 de víctimas reconocidas por el Ministerio del Interior. No están todas las que son. La sentencia habla de 350. Por eso, las asociaciones creadas en torno a los atentados de Cataluña aprovechan la jornada de hoy para pedir más tiempo para ser reconocidas como víctimas del terrorismo y una búsqueda de esas víctimas más activa por parte de las instituciones.
Seguimos pendientes del avance del fuego en las provincias de Alicante y Castellón, donde los incendios siguen sin control, a la espera de que esta tarde cambie el tiempo y llegue la lluvia. El primero ya ha calcinado más de 11.000 hectáreas, el segundo lleva cerca de 6.000. Al menos 15 personas han resultado heridas, 3 de ellas graves, tras abandonar ayer el tren en el que viajaban y que se vio sorprendido por el incendio de Begís. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que este incidente está siendo investigado por la Policía Judicial. Susana Armentia.
Sí, la noche no ha sido fácil para los vecinos de 15 municipios que han tenido que abandonar sus casas por los incendios de Valdebo en Alicante y Begís en Castellón. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirma que es una medida preventiva.
En que el més important en este incendi y en tots els incendis, sense dubte, és la garantia de seguretat de les persones, dels veïns i les veïnes dels pobles. Per tant, han de ser conscients que moltes vegades quan se produeixen les evacuacions, que no són desiderables, són preventives, que no vol dir que se vagin a cremar les seues cases.
El incendio de Begís se extiende por un perímetro de 50 kilómetros y ha pasado ya a la provincia de Valencia. Es actualmente el que más preocupa. 3 bomberos han resultado heridos leves en las últimas horas, además de las 9 personas, 3 de ellas graves, que ayer por la tarde abandonaron el tren en el que viajaban al ver que se aproximaban las llamas. Un incidente que ya está bajo investigación judicial. Por otra parte, el incendio de Valdebó, que se originó el sábado por una tormenta eléctrica, avanza más despacio, pero sigue sin estar controlado. El responsable de comunicación de los bomberos de la Generalitat, Salva Almenar, espera que se cumplan las previsiones de agua y mucha para esta tarde.
Y estamos un poco todos pues cruzando los dedos para que esas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología se cumplan y que efectivamente llueva en la zona del incendio.
AEMET ha decretado para este miércoles riesgo por tormenta en 15 provincias, entre ellas Alicante, Castellón y Valencia.
El alcalde de Donostia, Eneko Goi, ha abierto la espita y quiere que se hable de la implantación de una tasa turística en Euskadi. Es lo que dijo ayer el alcalde Eneko Goi en el contexto de fiestas de la Semana Grande. Hoy ha vuelto a reiterar que esa sería la idea, pero la cuestión es cómo hacerlo, cómo implantarlo o qué institución debe dar el primer paso. Lo cierto es que este debate también se había había dado anteriormente, antes de la pandemia, ahora había quedado en suspenso y Goya lo ha recuperado. Pero hoy, en declaraciones a los medios, ha dicho que el primer paso tal vez lo debería dar el Parlamento Vasco, y lo que sabemos es que de momento, en el caso del Gobierno Vasco, no se trata de un tema que esté en su agenda, Maite Mayo.
Sí, así es. El alcalde de Donostia habla de esa necesidad, como bien decías, de recuperar esa tasa turística. Ese debate es una reflexión. Todavía no hay ninguna iniciativa prevista, pero Eneko Goya sí cree que es momento de ver si es conveniente poner ese pago a turistas. Lo que ocurre es que admite que el ayuntamiento, los ayuntamientos no tienen facultades para poder crear una figura así. Considera también dudoso que pueda hacerlo la Diputación y mira al Parlamento Vasco, a que dentro de sus competencias pueda habilitar esa posibilidad de implantar la tasa turística para que después, eso sí, sean los consistorios quienes gestionen esos recursos. Lo decía así.
Habilitada la posibilidad, después la gestión de un recurso de estas características pueda articularse a través de los municipios, que es lo que nosotros reclamamos, si se articulara la posibilidad. Pero competencialmente, ya digo, no al 100%, pero en un porcentaje muy alto, lo más probable es que sea el Parlamento de Gobierno el que pueda habilitar la posibilidad de la existencia de una tasa de estas características. Yo creo que hay que retomar la cuestión.
Pues la opción de que esta cuestión sea abordada en la Cámara Vasca no parece, sin embargo, muy factible, al menos a corto plazo. A nivel de Gobierno Vasco hemos consultado. El Departamento de Turismo admite que la tasa turística no constituye ninguna prioridad y no está ahora en la agenda de su departamento. En 2019 esta cuestión se abordó en la Cámara Vasca a través de una propuesta de ley presentada por Podemos y U, pero fue rechazada y el tema, por tanto, zanjado en esos momentos. En el caso de Donostia, ese mismo año el ayuntamiento trabajaba en esa opción de implantar la tasa en diálogo con la Diputación, pero la pandemia, como decimos, lo paró.
Gracias, Maite. La Guardia Civil investiga a 92 personas por falsificación de documentos de tráfico tras descubrir que un hombre que tenía un saldo negativo de 321 puntos en su carnet de conducir ofrecía su identidad para figurar como conductor de motocicletas denunciadas a cambio de dinero. Entre las personas investigadas hay varias del País Vasco y de Navarra, Susana Armentia.
La investigación arrancaba hace un año en Mallorca, cuando un motorista se saltaba un control de alcoholemia. El hombre fue localizado por los agentes por la matrícula de la moto, pero este presentó un recurso alegando que no era él quien conducía, sino otra persona que fue la que finalmente asumió toda la responsabilidad. La sorpresa de los agentes fue que esa persona no tenía permiso de conducir para motocicletas, se le había retirado su carné y además no estaba en Mallorca en la fecha de la infracción. Lo curioso es que este hombre acumulaba un sinfín de multas y sanciones graves que conllevaban la pérdida del permiso de conducir. Es más, tenía un saldo negativo de 321 puntos en su carné. Las investigaciones policiales destaparon que este hombre ofrecía su identidad a través de una página web para figurar como conductor de motocicletas denunciadas por conducción temeraria a cambio de dinero. Cobraba de 75 a 200 euros por punto penalizado, además del dinero de la multa. Hasta el momento, 92 personas son investigadas por su presunta implicación en un delito de falsedad documental. Algunas de ellas son de Euskadi, de Navarra.
El centro de jubilados de Romo, en Guecho, en Vizcaya, ya tiene las horas contadas. Han sido años de lucha vecinal para que no se derribe el edificio, hasta que esta mañana, pronto por la mañana, la Brigada Móvil de la Ertzaintza y la Policía Local ha acabado acordonando el edificio. Los jubilados no podrán volver a entrar en él. Xavier Madariaga ha estado allí esta mañana.
Esta tenía que ser una tranquila jornada de agosto, con los jubilados de Romo en sus puntos de vacaciones, pero se ha convertido en una ajetreada mañana, con seis furgonetas de la Ertzaintza rodeando la Nagusien Etxea de Romo. Eso con la empresa adjudicataria del derribo trabajando dentro y fuera del edificio, bajo la atenta mirada de los jubilados.
Sí, se oye como tipo porras y taladros. No sé si están haciendo algo por dentro, no sé, no sabemos nada.
Intentan adivinar qué pasa dentro. Estaban tapiando puertas y ventanas y además acordonando el edificio con una valla. Mientras, tienen claro los jubilados que no van a poder entrar más.
Pues según sus previsiones no nos van a dejar acceder más al interior. Todo el material del que dispone la asociación, que es mucho, según me ha informado el jefe de la policía local, lo van a sacar a algún punto.
Desde bien pronto no solo estaban los mayores, allí había también jóvenes que han venido a apoyarlos.
Aitzi txamua geratzen dira leku bat gabe, non aurrera ematen eusen euren aisialdia, aurrera ematen eusen euren mobidak, eurek gestionata.
A mediodía han organizado incluso una cacerolada. Llevan años de tira y afloja con el ayuntamiento, que para el enclave planea viviendas y un centro intergeneracional. Este verano les pusieron fecha de salida, 26 de julio. Los mayores recurrieron y por eso se habían ido tranquilos de veraneo. Así es que este último movimiento los ha pillado desprevenidos. Esperan seguir teniendo alguna oportunidad en los tribunales para no quedarse sin su centro de jubilados.
Hemos llegado a la 1:30 de la tarde. Vamos ahora con el pronóstico de Euskalmet para las próximas horas. Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde y noche la lluvia será protagonista en la mitad norte. Ya ha comenzado a llover en algunos puntos y en las próximas horas seguirán entrando chubascos desde el mar, que ocasionalmente podrían ser fuertes. Afectarán especialmente la vertiente cantábrica. Hacia Álava y centro de Navarra también podría llegar algo de lluvia, aunque de forma más débil y ocasional. El viento del noroeste soplará con algo de fuerza y hará que el ambiente hoy sea más fresco que ayer, con temperaturas que se quedarán por debajo de los 25 grados. Y mañana jueves seguiremos con esta situación. Los chubascos serán frecuentes y los acumulados podrían ser significativos en puntos de la vertiente cantábrica, siendo más escasos en la mitad sur. Además, el viento del noroeste soplará con intensidad desde la mañana, especialmente en el litoral, y el ambiente será fresco, con temperaturas entre los 20 y los 22 grados.
En carreteras, 4 kilómetros de retenciones en la AP8 en Irún, sentido Bayona. Y además, se ha registrado un accidente en la Vizcaya 25-22 a la altura de Orozco y la Ertzaintza está regulando el tráfico en ese punto, sentido Albiorreta. A partir de las 2:15, tiempo de deportes aquí en Radio Euskadi. ¿Con qué argumentos, Álvaro Fernández Cadierno? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, con fútbol y con ciclismo, entre otras cuestiones. En el día después de que Nacho Monreal anunciara que se retira, nos acercaremos a la figura del jugador navarro. Por ello hemos quedado con Ricardo Portero, con el que debutara con Osasuna hace ahora 16 años en aquel partido de ida de la previa de la Champions ante el Hamburgo. Además, ya podemos anunciar que esta noche se va a pasar por el Teleberri de Euskal Televista Jon Uriarte, al nuevo presidente del Atleti. Mucho que preguntarle, pero sobre todo qué pasa con esa renovación de Iñigo Martínez y si va a venir o no Ander Herrera. Pendientes también de Gaizka Garitano, el técnico armero, ha hablado a 48 horas de la disputa de su partido en el feudo del Villarreal B. El conjunto azulgrana, que ha cerrado la renovación de Sergio Cubero, aunque eso sí, va a marchar cedido al Fuenlabrada. En el Deportivo Alavés siguen preparando el duelo del viernes frente al Mirandés, un partido en el que se podría rizar el rizo con el debut del que fuera su capitán, con Manu García.
No me podía imaginar que mi primera vuelta a Mendy fuese como jugador del equipo rival. El fútbol es caprichoso y así me lo tomo. Seguro que los momentos previos van a ser extraños y especiales. Y luego trataré de disfrutarlo, ¿no? Al final, un escenario precioso, uno de los mejores rivales de la categoría, y a ver si conseguimos hacer un buen partido y sumar, que sería muy importante.
Apunte también de fútbol femenino: el Eibar ha fichado a la asturiana Gemma Ginés, el lateral derecho que llega del Racing. Europeos de Múnich de atletismo, hoy con la mirada puesta en Asier Martínez, quien buscará esta tarde-noche la medalla en los 110 metros vallas a las 8:30. Semifinales, caso de pasar, que esperemos que sea así, la final a eso de las 10:20. Europeos de ciclismo, hoy triple cita para los nuestros, a punto de arrancar Siorcha y Sassi, ya por la tarde turno para Ayer Lazcano y Jon Aberasturi. Y sin bajarnos de la bici, pero ya con la Vuelta a España entre ceja y ceja, hemos quedado a eso de las 2:30 con Pablo Urtas, un director del equipo navarro del Ken Pharma, debutante en la ronda española. No nos olvidamos de la actualidad de los frontones, del recién concluido Grand Slam de Guernica, que sigue demostrando que la cesta punta se ha subido a una ola de la que no quiere bajarse. Gaizka Muniategi es uno de sus impulsores.
Fíjate cómo fue, que empezamos a puerta cerrada y el primer día, me acuerdo perfectamente, que tuvimos un aforo de 800 personas, no puse a nadie en la puerta. era entrada libre y resulta que se viene el frontón y nos pusieron una multa a la Orsaina, ¿no? Por exceso de aforo. O sea, ello fue algo que sorprendió, que eso fue un poco el punto de inflexión. Yo creo que fue el torneo del Winter Series del año pasado, del 2022. Ese torneo yo creo que es el que ha hecho un punto de inflexión en el mundo. Es verdad que nosotros ya llevábamos pues un poco llenando Guernica, etcétera, se estaban haciendo diferentes torneos en diferentes sitios.
Bueno, pues como diría el otro, que siga la fiesta. Y una cuestión más, porque esta tarde debuta en Estados Unidos, en Cincinnati, Garbiñe Muguruza, debuta ante la kazaja Rybakina, a ver si es capaz de darle la vuelta a una temporada que está siendo francamente mala.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano los informativos de Radio Euskadi siguen contigo. Cada mañana Boulevard empieza a las 7 con las noticias y las entrevistas del día. A mediodía, Crónica de Euskadi te informa entre la 1 y las 2 y cuarto. Y por la tarde, Gambara empieza a las 8 y adelanta su versión nocturna a las 9 de la noche con el análisis del día. En verano también, informativos de Radio Euskadi.
La 1 y casi 36 minutos de la tarde, Crónica de Euskadi hasta las 2 y cuarto con toda la actualidad que nos ha dejado esta mañana de 17 de agosto, con la mirada puesta en ese balance que ha hecho el Gobierno de España tras una semana de medidas energéticas en vigor, el decreto de ahorro y eficiencia energética que entró en vigor la semana pasada. Ya lo saben, conocen de sobra las medidas: apagado de luces a las 10, de escaparates, de monumentos, de edificios públicos, limitación de temperatura, en este caso del aire acondicionado, a los 27 grados. Y el balance del Gobierno, Mikel Arregui, es totalmente satisfactorio porque dicen que se ha ahorrado ya la mitad de lo comprometido con Bruselas.
Así es, esas medidas como la limitación de la temperatura mínima en lugares públicos o el apagado de los escaparates han llevado al descenso de un 3,7% del consumo energético. Así lo ha adelantado hoy la vicepresidenta Teresa Rivera, que valoraba de manera positiva la respuesta que han dado consumidores y empresas.
Pero la primera reacción ha sido una reacción extraordinariamente positiva, comprometida y en línea con el contexto en el que nos estamos moviendo por parte del conjunto de la sociedad española.
Ahora el Gobierno quiere doblar este ahorro para llegar al descenso del 7% pactado con Bruselas. Para eso ultima el plan de contingencia que se aprobará en septiembre, mientras critica la actitud de algunos partidos como el PP, que según Rivera solo hacen ruido viendo problemas en cada solución que plantea el Gobierno.
Hoy es noticia también el quinto aniversario de los atentados yihadistas en Cataluña. 16 personas perdieron la vida y en total la sentencia reconoció en su día 355 víctimas. Un año más, las asociaciones de víctimas siguen divididas, de ahí la convocatoria hoy de actos diferentes, pero en el acto principal, donde también han estado las autoridades, escuchen en qué ha derivado todo. Y lo cierto es que apenas era medio centenar de personas, unas 40 personas, pero suficientes para prácticamente reventar un acto que tenía que ser de homenaje y de recuerdo hacia las víctimas. Estas personas que están abucheando, lo que quieren decir es que no se creen toda la versión oficial, que quieren saber, dicen, toda la verdad, que es incluso una tesis a la que se ha sumado el expresidente Carles Puigdemont. Estas personas, por cierto, han recibido a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, con una ovación al grito de presidenta, presidenta. Y también es noticia esta mañana el coordinador general adjunto del sindicato LAB, Igor Arroyo, que ha estado en Boulevard de Radio Euskadi, ha hablado sobre la actualización de los salarios conforme al IPC. Saben que es un caballo de batalla de los sindicatos intentar adecuar los salarios al incremento del IPC, a la subida de los precios, y lo cierto es que la patronal ha estado lanzando un mensaje en las últimas semanas de moderación diciendo que para muchas empresas eso no es asumible. Igor Arroyo dice que están dispuestos a asumir cierta aplicación gradual de subidas salariales en el caso de las empresas que puedan necesitarlo, el caso de empresas pequeñas y medianas, no así en el caso de las grandes compañías. Eso sí, el objetivo siempre tiene que ser no perder poder adquisitivo.
puede haber casos donde esa subida del IPC, en vez de hacerse acompasado año tras año, pues se pueda de alguna manera modular o graduar. Pero lo que tenemos claro es que no vamos a firmar ningún convenio que no garantice a la finalización de su vigencia ese poder adquisitivo para la plantilla.
Y vamos con otras cuestiones, porque en Iruña una veintena de familias de los valles del Pirineo han reclamado ante la sede de la Consejería de Educación ayudas al transporte para que los jóvenes puedan desplazarse hasta los institutos. Una discriminación que sufren en las zonas más despobladas. Ariz Aguirre.
Ante la falta de institutos o centros de formación en las zonas rurales, estas familias tienen que ir y volver diariamente a Pamplona, trayectos de hasta una hora. La nueva orden foral se limita a ayudas individualizadas que son insuficientes. Leire Remiro, en nombre de las 17 familias de Burguete y los valles de Erro, Aezcoa y Arche.
En nuestra zona no hay transporte público. ¿Qué hacemos con una ayuda económica? Necesitamos a alguien disponible en las familias para trasladar al alumnado todos los días del curso, para llevarle y para traerle. En las zonas rurales, donde no llegan los servicios públicos, los sostenemos los particulares.
Las familias tienen que coger plazas en residencias o alquilar pisos compartidos o tutelados para sus hijos e hijas menores. Incluso hay familias que se dividen y generalmente es la madre la que va a vivir a Pamplona mientras el padre se queda en el pueblo. Catisa Agorreta tiene que ir desde Ureta, en Erro, a Barañín para hacer el bachillerato. Va a ir a una residencia.
Gastamos mucho dinero para venir hasta aquí y en mi lugar, o sea, me gusta subir al pueblo siempre, pero en lugar de otros supongo que sí que es verdad que van a Iruña y ellas encuentran todo más cómodo por estas razones que faltan, el transporte y todas estas cosas, y les resulta más cómodo ir allá y por eso pues hay menos gente también en todos los pueblos.
Piden a Educación soluciones estructurales y no apaños. Les bastaría, por ejemplo, con 2 vehículos de 9 plazas con una inversión de 59.000 euros, pero por ahora el Gobierno no se ha reunido con ellos. Piden medidas reales para combatir la despoblación.
Y seguimos en Navarra, Ariz, porque hoy hemos conocido la actualización de los datos de incidencia de la COVID-19 y la comunidad foral encadena ya 4 semanas de bajada continuada.
Y son los mejores datos en 9 meses. Los contagios por COVID bajan un 52%, 353 casos esta semana, cuando a mediados de julio se registraron 7.000 positivos en una semana. También bajan los ingresos hospitalarios de 30 a 22 y baja un 30% la ocupación hospitalaria total, de 99 a 68 ingresados por COVID. También baja a la mitad, el número de fallecimientos por COVID, 6 defunciones frente a 11. Y a pesar de los buenos datos, Salud insiste en que la incidencia de la COVID en la población de los mayores de 65 años sigue siendo alta.
Gracias, Ariz. Y Sare, la red de apoyo a personas presas y a sus familiares, y Bilboko Konpartsak han convocado la tradicional manifestación en el marco de las fiestas de Bilbao, el próximo viernes, día 26. Considera Sare que en los últimos meses se han dado pasos de cara a revertir las medidas de excepción que se aplicaba a los presos de ETA, pero que aún faltan pasos por dar. Íñigo de la Fuente, portavoz.
Hemos dejado atrás el primer grado, el aislamiento y las cárceles más alejadas, pero todavía quedan 58 presas y presos en cárceles de España y de Francia. Y esa es la primera petición que queremos destacar. Todas y todos deberían estar en cárceles de Euskal Herria. Es el principal paso para poner fin al sufrimiento de familiares y amistades.
En este sentido, hoy hemos conocido que el Gobierno vasco ha aprobado 6 terceros grados a presos de ETA. Entre los presos que pasarán a régimen de semilibertad está Lierni Armendáriz, condenada por el asesinato del exministro Ernest Lluch. Vamos ya con la actualidad internacional, que este viernes tiene a la congresista estadounidense Liz Cheney como protagonista. Ha sido posiblemente la peor enemiga en el Partido Republicano de Donald Trump, pero este ha culminado su venganza y Cheney se ha quedado fuera de las próximas elecciones de noviembre. Óscar Pérez, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Los votantes en las primarias del Partido Republicano en el estado de Wyoming han preferido a Harriet Hageman, la candidata que respaldaba a Trump. Cheney solo ha conseguido el 30% de los votos, cuando hace 2 años logró más del 70%. Ese resultado abrumador da una idea del favor del que goza ahora mismo Trump entre gran parte de los militantes republicanos. Pese a ello, la hija del ex vicepresidente con Bush, Dick Cheney, se ha reafirmado en que no dará un paso atrás en su lucha por intentar que Trump no repita como presidente.
We must be very clear-eyed about the threat we face. And about what is required to defeat it.
Debemos tener muy clara la amenaza que afrontamos y lo que hace falta para derrotarlo.
that I will do whatever it takes to ensure Donald Trump is never again anywhere near the Oval Office, and I mean it.
Desde el 6 de enero he dicho que haré todo lo necesario para asegurar que Trump nunca vuelva a estar en el despacho Oval y me reafirmo en ello, decía esta mañana Cheney. La congresista paga así su rechazo a la teoría del fraude electoral, su respaldo al segundo impeachment a Trump y su participación como vicepresidenta en el comité del Congreso que investiga lo ocurrido en el Capitolio el 6 de enero de 2021.
Es fácil imaginar que Donald Trump estará feliz esta mañana, no solo por su venganza consumada sobre Cheney, sino también porque está consiguiendo un control casi completo del partido, Oscar.
Sí, Donald Trump va camino de conseguir borrar del Congreso, es decir, evitar que vuelvan a ser elegidos en las elecciones en noviembre la casi totalidad de congresistas del Partido Republicano que se oponen a él y que apoyaron el impeachment. Fueron 10 en la Cámara de Representantes y solo 2 tienen opciones de poder sobrevivir. Con Liz Cheney ya lo advirtió hace unos meses en un meeting en Wyoming.
The people of Wyoming are going to tell her, Liz, you're fired. Get out of here.
El pueblo de Wyoming va a decirle a ella, Liz, estás despedida, vete de aquí, amenazó Trump, emulando uno de los realities televisivos que produjo él mismo y que incluso protagonizó. Semanas después se han cumplido sus palabras esta pasada noche y envía el mensaje de que si te opones a Trump, tu carrera está acabada.
Bueno, volvemos a mirar a Afganistán porque Miquel Ayestarán finaliza hoy la cobertura en Kabul del año del gobierno talibán y lo hace con unos muy duros testimonios.
Sí, los de 2 familias afganas a los que la pobreza y la desesperación han llevado incluso a plantearse vender a sus propias hijas. Cuéntanos, Miquel, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, la llegada del Emirato y la congelación de la ayuda internacional han acentuado la crisis económica en Afganistán y las familias adoptan ahora decisiones desesperadas. Las familias venden a sus hijas para poder comer o pagar tratamientos médicos. Sharifa tiene 10 años y vive con su madre y 5 hermanos en un campo de desplazados a las afueras de Kabul. Su padre ha sufrido un accidente y está ingresado en un hospital de Pakistán. La madre está desesperada. Dice que ha tenido que vender a Sharifa, que el futuro marido la reclama y que la niña le pregunta una y otra vez por qué lo ha hecho. El precio pactado es de 150.000 afganis, unos 1.700 euros al cambio. El comprador quiere casarla con su hijo de 15 años. Mohammed Azin tiene 3 hijas, lleva medio año sin trabajar y dice que en la familia sufren problemas graves de salud. Nos cuenta que ha decidido vender a su hija Feroza, a un tío, porque es mejor casarla ahora y recibir algo de dinero a esperar a que enferme y muera. Feroza tiene 3 años. Aunque el matrimonio es ilegal en el país por debajo de los 15 años, esta grave situación económica ha hecho que se disparen los matrimonios infantiles.
Miquel, ahí estarán en su última crónica desde Kabul. Aquí en Europa la noticia esta mañana llega del ámbito económico con el crecimiento del 0,6% que experimentó la Unión Europea en el segundo trimestre del año.
Es el dato que ha dado a conocer Eurostat. 6 décimas creció toda la Unión, así como también la propia eurozona, pero con evoluciones distintas según los países. El Estado español fue el que más creció, con 1,1% de incremento. Italia creció una décima menos, Francia solo un 0,5% y Alemania, atención, se estancó. 0% de crecimiento en el país germano en este segundo trimestre, que se ralentiza, por tanto, frente al 0,8% que creció el trimestre anterior. Esta mañana se ha conocido además el nuevo dato de la inflación en el Reino Unido que alcanza su valor más alto en 40 años, un 10,1%.
Polémica en Alemania e Israel con el primer ministro palestino como protagonista y sus declaraciones ayer sobre el Holocausto.
Mahmoud Abbas estaba de visita en Berlín. En una rueda de prensa junto al canciller Scholz dijo que Israel había provocado 50 masacres contra los palestinos en el último medio siglo, 50 holocaustos, dijo textualmente. 50 holocaustos que ahora mismo en la actualidad Israel sigue repitiendo en Palestina, dijo Abbas. El primer ministro israelí ha condenado estas palabras, al igual que también el propio canciller Scholz ha dicho que no está de acuerdo con que se haga cualquier relativización del holocausto.
Y acabamos mirando al Mediterráneo. El nuevo buque de salvamento de Open Arms rescata en el Mediterráneo a 101 personas.
Sí, viajaban a la deriva en una lancha neumática en el Mediterráneo central. Los miembros de Open Arms han dado ya aviso a las autoridades italianas y están a la espera de que se les asigne un puerto para poder desembarcar en los próximos días a los rescatados. Todos ellos presentan, han dicho, buen estado de salud. Esta ha sido la primera misión del nuevo buque de la organización, el Open Arms 1, que se une al Astral después de que este haya completado más de 90 misiones en el Mediterráneo.
Gracias, Oscar.
Un abrazo, Agur.
Juan Ramón Martí Arena, arrachaldeón.
Arrachaldeón, bai.
Comenzamos este apartado dedicado a la cultura escuchando uno de los grandes éxitos de Nirvana.
Escuchamos este famosísimo Smells Like Teen Spirit porque hoy hace exactamente 31 años que la banda de Kurt Cobain filmó el vídeo de este tema en los GMT Studios de Culver City, en California, con un costo de menos de $50,000. El videoclip se convirtió en uno de los iconos del naciente grunge y, por extensión, en el símbolo de toda una generación, y le valió a Nirvana el premio al mejor artista nuevo y mejor grupo alternativo en los MTV Video Music Awards de 1992. En 2000, el libro Guinness de los Récords lo citó como el vídeo más reproducido en MTV Europa.
60 urtetan Pirinioetako mendiak migrazio historia baten lekuko izan ziren.
Hoy arranca la cuarta edición del Navarra International Film Festival, una edición en la que la sostenibilidad será la piedra angular del certamen.
Esa sostenibilidad estará presente no solo en la temática de muchas películas. Por ejemplo, se ha suprimido todo el papel que se utilizaba, se trabajará con códigos QR, el material de los trofeos se ha cambiado y pasarán a ser de plástico a haya. Y se ha creado además un premio especial, Cine y Cambio Climático, con un premio de 1.000 euros. Una de las novedades es la creación de las charlas del NIF por las mañanas, en las que se abordarán diferentes temas como las mujeres y el cine o el cine y la vida. El Navarra International Film Festival de este año se plantea como sostenible, digital y feminista. Joaquín Calderón, director del certamen.
Hoy tendremos tres sesiones de cine. La primera es a las 7 en la Escuela Navarra de Teatro con el documental Ainarak y el cortometraje Chicas Prepago. Después a las 9 tenemos otra sesión con 7 cortometrajes, muchos de ellos navarros, muy interesantes. Y a la noche, a las 10, tenemos en la Catedral de Pamplona la película Fantasía, dirigida por el navarro también, Aitor Merino.
Pues como oyen, el cine navarro protagonista de esta primera jornada en Navarra International Film Festival, desde hoy hasta el sábado se proyectarán más de 60 trabajos.
Falta poco menos de un mes para la edición número 70 de El Cinema al Día y hoy hemos conocido qué película recogerá el galardón Sebastián el Latino.
El premio Sebastián el Latino es un reconocimiento que se concede al largometraje latinoamericano que mejor representa las reivindicaciones y valores de la comunidad LGTBI. Pues bien, el jurado compuesto por integrantes de la asociación Gaytu ha seleccionado Sublime, del director argentino Mariano Biasin, como el film ganador de este año. La trama de la película aborda la relación de unos jóvenes que comparten un grupo de música y los primeros escarceos amorosos que surgen entre dos muchachos adolescentes, amigos de la infancia.
¿Estás pensando en ella? No. ¿Entonces en quién?
La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, suena todo sexual.
Bueno, pues vamos ahora con un poco más de cine. El Jardín Botánico de Olarizude Gasteiz acogerá a partir de mañana la tercera edición del ciclo de cine en el jardín, al margen del deterioro, que ofrece proyecciones de películas, documentales y cortometrajes cuya temática es el medio ambiente.
Este ciclo está organizado por AF, Laboratorio para el Movimiento Visual, y tiene como objetivo mostrar que la acción humana altera, degrada y profana el entorno natural, pero que la humanidad también es capaz de realizar una intervención más sostenible que mantenga el equilibrio entre el deterioro y la regeneración. Naikari Mora es miembro de AF y una de las organizadoras de este ciclo.
La idea es divulgar películas alternativas y un poco el eje común o el eje temático de estas películas lo solemos vincular al medio ambiente, la naturaleza, el impacto positivo y negativo que pueden llegar a tener las personas. Lo que pretendemos es divulgar una cultura y generar una conciencia en torno al medio ambiente y nuestra actitud, pero bueno, de una manera un poquito más relajada, porque al final son películas que te hacen reflexionar, pero que no son densas.
De esta forma, mañana jueves, el primer documental del ciclo, Proskanie, de L.M. Klimov, acercará a la historia de los habitantes de Matiora, en Rusia, afectados por la construcción de un embalse. Habrá más proyecciones el viernes 19 de agosto, el jueves 25 y el viernes 26. Tras la última proyección, un espectáculo audiovisual dará cierre a la tercera edición del ciclo de cine en el jardín.
Más cine, porque ha fallecido a los 81 años Wolfgang Petersen, el director de Troya o La historia interminable.
Wolfgang Petersen falleció el pasado viernes en su domicilio de Los Ángeles a causa de un cáncer de páncreas, según ha informado la revista Deadline. El conocido director alcanzó el éxito con la película El submarino en 1981, que fue nominada a 6 Oscar, entre ellos el de Mejor Dirección. En 2000 lanzó La tormenta perfecta, un largometraje protagonizado por George Clooney. 4 años más tarde salió a la luz Troya, con Brad Pitt en el papel de Aquiles. Entre otras de sus películas más reconocidas internacionalmente se encuentran Poseidón, En la línea de fuego, La historia interminable y Air Force One.
Y para despedir este espacio dedicado a la cultura, decimos adiós con Ska Keitan, que tocan hoy en La Flamenca, en el Muelle Donostierra, acompañados de Irugabe Bi, dentro del programa festivo de Donostiako Piratak. Estoy todo más, estoy mucho más, queremos decir, a partir de las 3 en cultura.eu. Juan Ramón Martí Arena, gero arte.
Gero arte, bye.
Down.
Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Tenemos por delante 15 minutos para resumirles todo lo que ha dado de sí la actualidad de la jornada en un día en el que se ha cumplido la primera semana con el decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética en vigor. Lo sabemos de sobra, el apagado de luces, subiendo la temperatura del aire acondicionado. En invierno habrá que bajar un poquito la calefacción. Y el Gobierno de España ha puesto cifra a ese ahorro energético en esta primera semana. La mitad de lo comprometido con Bruselas, Madrid, Mikel Arregui.
Sí, satisfacción en el Gobierno de España por los resultados del decreto de ahorro energético que, según la vicepresidenta Teresa Rivera, han llevado al descenso del 3,7% del consumo eléctrico. Se trata de la mitad del ahorro pactado con Bruselas.
Nuestro cálculo es que las medidas que adoptamos en el decreto ley de principios de agosto podrán representar un ahorro de más de la mitad del total de ese 7% al que nos hemos comprometido en Bruselas. Así que efectivamente está en línea.
Para completar ese ahorro del 7%, el Gobierno ultima su plan de contingencia, plan que traerá nuevas medidas y que se aprobará este próximo septiembre. Mientras, Rivera valoraba de manera muy positiva los dos meses de la excepción ibérica, tope del precio del gas, que ha traído un ahorro de 1.300 millones de euros, aunque Rivera admite que todavía el precio sigue siendo demasiado elevado.
Y es obvio que los precios están por encima de lo que nos gustaría, pero es obvio también que están por debajo de lo que hubiéramos tenido que afrontar en ausencia de estas medidas.
Recordaba Rivera que la excepción ibérica ha llevado a que España y Portugal paguen por la luz menos de la mitad que otros países como Italia, Francia o Alemania. Por cierto, que la vicepresidenta también ha mandado hoy un recado al Partido Popular, de quien ha dicho que solo genera ruido viendo problemas en cada solución que plantea el Gobierno.
Navarra, por su parte, ha ahorrado en el primer semestre de este año un 4,3% de energía respecto al año pasado, un dato que, según el Gobierno foral, muestra la efectividad de las medidas en Navarra, que ya se vienen aplicando antes del decreto, pero que van alineadas, dicen, con las nuevas medidas del Gobierno de España, Arizaguirre.
Navarra mantiene el superávit, produce más energía de la que consume y el Gobierno de Navarra también presume de la efectividad del Plan Foral de Energía en marcha desde hace 3 años y que en el último año ha conseguido ese ahorro de energía del 4,3% y 40 instalaciones fotovoltaicas. El portavoz del Gobierno, Javier Remírez, afirma que las medidas de Navarra están completamente alineadas con el decreto aprobado en Moncloa. Por eso, ante la negativa del alcalde de Iruña, Enrique Maya, de apagar la iluminación ornamental de los edificios, Remírez le pide que sea coherente.
Creo que los responsables públicos tenemos que dar ejemplo a la sociedad de cumplimiento estricto de medidas energéticas y, por tanto, en este caso, todo aquello que no sea imprescindible y necesario, tenemos que tratar de ser también todos coherentes a la hora de plantear encima de la mesa eficiencia energética y cuando tomamos medidas que sean coherentes con otras actuaciones pasadas que hemos tomado.
Porque recordaba Remírez que el alcalde sí apagó esa iluminación cuando se participaba en el Día Mundial del Planeta. Por lo tanto, pide que se ahorre la energía que sea prescindible.
Empiezan a cumplirse las previsiones del tiempo. Ha empezado a llover a mares, nos dicen en Bilbao. Recuerden que hay aviso amarillo por lluvias, un aviso que se ha prolongado hasta mañana a las 6 de la tarde. Se pueden superar, según las previsiones, los 60 litros en 24 horas en Guipúzcoa y en Vizcaya. Enseguida iremos con el pronóstico del tiempo, pero veremos si esta lluvia será suficiente para paliar la falta de agua que sí se está dando en Busturialdea. De momento, el operativo para que un barco transporte agua hasta el puerto de Bermeo sigue adelante. El barco ha superado los controles de calidad y se espera que en breve comience a abastecer a las cerca de 45.000 personas que viven en la comarca Irache Ruiz.
Sí, ayer se realizó una última prueba y el resultado fue positivo. El barco cisterna que suministrará agua potable a la comarca vizcaína salió del puerto de Santurtzi y atracó en el de Bermeo. Superados los controles de calidad y enganche de la red, los técnicos ya han dado el visto bueno a todas las operaciones. De este modo, mañana a mediodía el consorcio de aguas dará cuenta de la operación y de la cantidad de agua que se prevé transportar, pero todo dependerá de las lluvias que vayan a caer esta tarde y mañana jueves. Se prevé que cada día se carguen 2.000 litros cúbicos desde la tubería del consorcio espacio para su traslado y posterior abastecimiento a los 45.000 vecinos de Busturialdea. No han sufrido cortes, pero recordemos que las últimas semanas se les ha reducido la presión en los grifos por la noche para ahorrar. El transporte de agua podría prolongarse mes y medio.
El sector primario en general viene sufriendo esta situación de falta de lluvias y altas temperaturas. Sin duda, uno de los más afectados es el sector ganadero, donde escasea el pasto. Algunos están ya echando mano del acopio de fardos para el invierno. Y a eso encima hay que añadirle el alza de los costes a Itziber Bilbao.
Sí, la tristeza de ver las campas y los montes de un amarillo cereal se torna en grave preocupación si estos pastos yermos son el sustento de la base de tu actividad económica.
Lo raro es ver las vacas que bajan la cabeza para comer. Las vacas no lo están pasando muy bien. Los terneros pierden calidad y las vacas también están perdiendo carne.
Nos lo contaba en Boulevard, ganadero en Ayaraldea. José Antonio Gorbea tiene unas 50 vacas de raza pirenaica, pero la situación es igual o peor. En el caso de las de leche, también las cabañas de ovejas o caballos. En pleno agosto ha empezado el invierno para las explotaciones ganaderas porque no han tenido más remedio que recurrir a las provisiones guardadas.
Ha habido un 40% menos, un 50% menos de hierba, un invierno seco, con lluvias muy puntuales, pero luego periodos muy largos de sequía. Los prados no rindieron lo que tenían que haber rendido. Se anda echando ahora mismo forrajes que se deberían de echar en noviembre o en diciembre.
Merma del producto y también subida de costes, un difícil equilibrio para no desabastecer a la cabaña.
Los costes están subiendo todo, ¿no? Ha subido el gasoil, maquinarias, los costes y todo está subiendo. La historia es que las vacas tienen que comer. De lo nuestro, apretarnos más la faja y buscar la alternativa para darles forrajes donde sea a las vacas.
Y este no es más que un episodio más de la casi perpetua crisis que vive este sector.
Y seguimos pendientes del avance del fuego en las provincias de Alicante y Castellón, donde los incendios siguen sin control a la espera de que esta tarde cambie el tiempo y llegue la lluvia. El primero ya ha calcinado más de 11.000 hectáreas. El segundo lleva cerca de 6.000. Al menos 15 personas han resultado heridas, tres de ellas graves, tras abandonar ayer el tren en el que viajaban y que se vio sorprendido por el incendio de Begís. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que este incidente está siendo investigado por la Policía Judicial. Susana Armentia.
La noche no ha sido fácil para los vecinos de 15 municipios que han tenido que abandonar sus casas por los incendios de Valdebuena, Alicante y Begís en Castellón. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirma que es una medida preventiva.
En que el mes importante en este incendio y en tots els incendis, sense dubte, és la garantia de seguretat de les persones, dels veïns i les veïnes dels pobles. Per tant, han de ser conscients que moltes vegades, quan se produeixen les evacuacions, que no són desiderables, són preventives, que no vol dir que se vagin a cremar les seues cases.
El incendio de Begís se extiende por un perímetro de 50 kilómetros y ha pasado ya a la provincia de Valencia. Es actualmente el que más preocupa. Tres bomberos han resultado heridos leves en las últimas horas, además de las nueve personas, tres de ellas graves, que ayer por la tarde abandonaron el tren en el que viajaban al ver que se aproximaban las llamas. Un incidente que ya está bajo investigación judicial. El incendio de Valdebó, que se originaba el sábado pasado por una tormenta eléctrica, avanza más despacio, pero sigue sin estar controlado. El responsable de comunicación de los bomberos de la Generalitat, en Salva Almenar, espera que se cumplan las previsiones de agua.
Y estamos un poco todos pues cruzando los dedos para que esas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología se cumplan y que efectivamente llueva en la zona del incendio.
El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha estado esta mañana en el puesto de mando avanzado. Ha señalado que esta oleada de incendios que asola la península es la peor en décadas.
Las 2:08 está siendo el caballo de batalla de los sindicatos, reclamar que los salarios suban en la misma proporción que sube el IPC para que la ciudadanía no pierda poder adquisitivo. Desde la patronal lanzan el mensaje de moderación, alegando que este aumento de los costes salariales son inasumibles en muchas empresas. Hoy en Boulevard de Radio Euskadi, el coordinador general adjunto del sindicato LAB, Igor Arroyo, se ha mostrado abierto a la posibilidad de una subida gradual de los salarios en aquellas empresas medianas, pequeñas, que no puedan asumir una subida de golpe, pero advierte de que los acuerdos deben dejar claro que se mantendrá el poder adquisitivo. Fermín Alberdi.
El sindicato LAB solo firmará convenios que recojan subidas salariales iguales o superiores al IPC, aunque su coordinador general adjunto, Igor Arroyo, distingue la situación en empresas pequeñas.
Puede haber casos donde esa subida del IPC, en vez de hacerse acompasado año tras año, pues se pueda de alguna manera modular o graduar, pero lo que tenemos claro es que no vamos a firmar ningún convenio que no garantice a la finalización de su vigencia ese poder adquisitivo para la plantilla.
La pide empatía a las instituciones tras contabilizar este año 50 fallecidos en accidentes laborales. En la última muerte por caída al vacío van ya 9 este año. El sindicato Abertzale denuncia que el montacargas carecía de seguridad.
Quinto aniversario de los atentados en Cataluña. Hoy era día para homenajear a las 16 víctimas mortales y el centenar de personas heridas que dejaron estos atentados en 2017, actos tristemente empañados por los abucheos que han lanzado medio centenar de personas que no se creen la versión oficial, dicen que quieren conocer toda la verdad, una tesis, por cierto, que también ha abrazado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En cualquier caso, el foco tiene que estar puesto en las víctimas porque fue el mayor golpe del yihadismo tras el 11M. Y 5 años después, las víctimas siguen sintiéndose las grandes olvidadas. Xavier Madariaga ha hablado con alguna de ellas.
Hay más de un centenar de víctimas reconocidas por el Ministerio del Interior. No están todas las que son. La sentencia habla de 350. Por eso, las asociaciones creadas en torno a los atentados de Cataluña aprovechan la jornada de hoy para pedir más tiempo para ser reconocidas como víctimas del terrorismo y una búsqueda de esas víctimas más activa por parte de las instituciones.
Que quedan 2/3 partes por indemnizar, con lo cual cae por su propio peso que esas 2/3 partes de víctimas que están sin indemnizar es porque, entre otras razones, la administración competente, que es el Ministerio de Interior, no ha intentado localizarlas.
Recuerden, eran las 5 de la tarde en la concurrida Rambla de Barcelona. Un terrorista al volante sembró el caos y esa misma noche en Cambrils lo hicieron otros 5 yihadistas. Miguel López Montoro es uno de los heridos de la Rambla. Iba con su hija Elizabeth, para quien las heridas no son físicas, pero sí psicológicas.
La psicóloga que nos trataba me dijo a mi hija y a mí que teníamos que tener una exposición al lugar de los hechos. Y juntos con ella estuvimos en la Rambla, hicimos todo el recorrido, le explicamos a ella en ese momento todo lo que había ocurrido. Fue bastante, bastante duro, claro.
Ha vuelto para los homenajes. Si no, Miguel intenta no pisar la calle que le cambió la vida.
Hipervigilancia, ansiedad, no poder dormir por la noche, siempre con medicación para poder descansar.
Víctimas de los atentados de Cataluña, víctimas como Miguel, se sienten las grandes olvidadas.
El debate ya está abierto. Donostia quiere que se implante una tasa turística, un debate que quedó en suspenso tras iniciarse la pandemia. Ayer Eneko Goia, el alcalde de Donostia, dijo que debería ponerse encima de la mesa esta posibilidad y hoy ha añadido que debería ser el Parlamento Vasco la institución que debería dar un primer paso en esta cuestión. Por parte del Gobierno Vasco dicen que la tasa turística no está en su agenda, Maite Mayo.
Sí, toca implantar o analizar al menos esa posible implantación de la tasa turística, pero Eneko Goia admite que los ayuntamientos no tienen facultades para poder crear una figura de estas características y cree también dudoso que las diputaciones puedan hacerlo. Por eso mira al Parlamento Vasco, a que dentro de sus competencias pueda habilitar la posibilidad de implantar la tasa turística, aunque después sean los consistorios quienes gestionen esos recursos. Le oímos.
Habilitada la posibilidad, después la gestión de un recurso de estas características pueda articularse a través de los municipios, que es lo que nosotros reclamamos, si se articulara la posibilidad. Pero competencialmente, ya digo, no al 100%, pero en un porcentaje muy alto, lo más probable es que sea el Parlamento de Gobierno el que pueda habilitar la posibilidad de la existencia de una tasa de estas características. Yo creo que hay que retomar la cuestión.
Pero la opción de que este aspecto sea abordado en la Cámara Vasca no parece muy factible. A nivel de Gobierno Vasco, el Departamento de Turismo admite que la tasa turística no es ninguna prioridad para ellos y no está en la agenda de su departamento. En 2019 esta cuestión se abordó en la Cámara Vasca a través de una propuesta de ley presentada por Podemos IU, pero fue rechazada. El tema zanjado en estos momentos. En el caso de Donostia, ese mismo año el Ayuntamiento barajó esa opción de implantar la tasa. Estaban trabajando, hablando con la Diputación, pero la pandemia paró el debate.
Bueno, la Semana Grande de Donostia ha pasado ya su ecuador. Hoy el alcalde Eneko Goia ha destacado la participación masiva que está registrando la Semana Grande Donostierra y tenemos la vista puesta en la Ascena Busia de Bilbao, su edición número 42. Está a la vuelta de la esquina y tras 2 años sin fiestas, las ganas y la expectación entre bilbaínos y visitantes es grande. Incremento del presupuesto del 20%, 2 millones de euros, música, teatro, los habituales fuegos artificiales, casi 500 festejos. Susana Armentia.
Sí, la responsable municipal Municipal de Fiestas, que ha presentado esta mañana el programa festivo, ha entrado en la sala de prensa del Ayuntamiento al ritmo del himno de Marijaya, porque después de 2 años en blanco hay muchas ganas de fiesta.
También está todo el mundo deseando que esté hasta Andalucía ya, que venga, que va a hacer planes con la cuadrilla, con la familia.
Urtasun ha subrayado que en 3 días el Bocho se va a convertir en la capital de la cultura europea.
Y me atrevo a decir que es el evento de ciudad más grande e importante, porque es una de las ofertas mayores de ocio y cultura gratuita.
Más de 500 actos festivos donde la protagonista es la cultura vasca. Por ello, la mayor parte de las 17 compañías teatrales serán locales. Como novedad este año, un barco con el coro de la Sociedad de Bilbao a bordo va a recorrer la ría y el autobús turístico se convertirá en un escenario teatral. El Chiquigune tendrá fines sostenibles y los fuegos artificiales podrán disfrutarse a partir de las 10:30 de la noche.
Y vamos cerrando esta crónica de Euskadi con el pronóstico de Euskalmet, Nayara Barredo.
Arratsaldeon, durante la tarde y noche la lluvia será protagonista en la mitad norte. Seguirán entrando chubascos desde el mar, que ocasionalmente podrían ser fuertes. Afectarán especialmente la vertiente cantábrica. El viento del noroeste soplará con algo de fuerza y hará que el ambiente hoy sea más fresco que ayer. Y mañana jueves los chubascos serán frecuentes y los acumulados podrían ser significativos en puntos de la vertiente cantábrica, siendo más escasos en la mitad sur.
Hasta aquí esta crónica de Euskadi. En la realización técnica, José Ignacio Revuelta y Maitane Bujedo, Aitziber Bilbao en la coordinación. Ahora los deportes. Arratsalde ona pasa. Biar arte.